Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Ya sabemos qué está pasando en España y en el mundo. En los siguientes minutos déjame que te cuente los orígenes y los secretos de marcas que nos resultan absolutamente familiares. IKEA, Coca-Cola, Kellogg's, Ketchup. Bueno, todo esto es lo que nos va a ocupar hasta el siguiente boletín de noticias. Historias que tienen que ver con el mundo de la empresa, historias que tienen que ver con nuestra vida. Nació en una farmacia estadounidense a finales del siglo XIX. Se convirtió en la bebida más famosa del mundo. Sin embargo, su creador nunca bebió de su éxito. Te cuento la historia de la Coca-Cola.
La Coca-Cola es un invento de un farmacéutico estadounidense llamado John Pemberton. A los 19 años empezó a ejercer la profesión en Atlanta. Su mujer y su hijo veían cómo se pasaba las horas en el laboratorio inventando remedios medicinales.
Durante la Guerra Civil Americana, Pemberton luchó en el frente y empezó a utilizar morfina para combatir el enorme dolor de una herida de guerra en el pecho. Pemberton quiso crear un sustituto para la morfina. Empezó entonces a investigar sobre la hoja de coca, una milagrosa sustancia que los indios peruanos llevaban siglos masticando. Sus propiedades ayudaban a combatir los dolores estomacales. Además, aseguraban que era estimulante y afrodisíaca.
Entonces se le ocurrió. Crearía una nueva bebida elaborada con hojas de coca para combatir los problemas digestivos. Aportaría una suficiente cantidad de energía y tendría un buen sabor. También usaría nueces de cola y agua de soda.
El 8 de mayo de 1886... Pemberton recompone la fórmula y llama a su nuevo producto como sus dos principales ingredientes activos. Lo llama Coca-Cola.
Las primeras Coca-Cola se vendieron en la farmacia de Pemberton. Se servían en un vaso con hielo mezclado con agua carbonatada. Costaba 5 centavos y consiguió vender hasta 9 en un solo día. Fue su contable quien sugirió el nombre de Coca-Cola. Se llama así por sus dos ingredientes principales, hojas de coca y nueces de cola. El logotipo que ha llegado a nuestros días también es obra del economista que trabajaba para Pemberton.
Pero el farmacéutico no tenía visión para los negocios. Poco antes de morir, vendió parte de Coca-Cola al empresario Asa Candler, quien, tras la muerte de Pemberton, compraría todos los derechos de la bebida a su viuda.
Señora Pemberton, me llamo Asa Candler. Era socio de su difunto esposo.
Soy Charles, el hijo de John.
Verán, yo puedo ayudarles. Su padre dejó gastos pendientes. Tiene una familia que cuidar. Pagaría en efectivo.
¿Pagarme para qué?
Le daré $300 ahora mismo por los derechos de Coca-Cola.
El nuevo propietario cambió la composición original y solo se la reveló a sus hijos. En 1895, Coca-Cola se convierte en una de las bebidas más populares de América. Su expansión por todo el mundo llegaría gracias a la publicidad. Hoy, cada minuto, 17.000 personas en el mundo se beben una Coca-Cola.
El 8 de mayo de 1886 nace Coca-Cola como un medicamento para el estómago. Hoy se venden casi 2.000 millones de refrescos al día en todo el mundo. Bueno, queremos conocer lo que hay detrás de uno de los inventos sin duda más rentables de la historia contemporánea. Quiero saludar a Félix Muñoz, es consultor independiente, autor del libro La marca de la felicidad. Querido Félix, muy buenas noches.
Hola, Adolfo. Buenas noches. ¿Cómo estás?
Buenas noches. Si te parece, vamos a empezar por el principio. Vamos a situarnos en el siglo XIX, en Estados Unidos, donde el farmacéutico John Pemberton inventa la Coca-Cola, bebida elaborada a base, como hemos oído, de hojas de coca y nueces de cola, un jarabe que resultaba estimulante, que además llevaba vino entre sus ingredientes principales. Bueno, ojo, porque habría que decir, nace en el siglo XIX, por tanto, hay dos acontecimientos que giran y que pivotan alrededor de Coca-Cola. La revolución industrial y la ley seca, si llevaba un poco de vino también podría afectarle esta ley. Es decir, ¿cómo marcan la revolución industrial y la ley seca una bebida con estas características?
Bueno, realmente lo que quería Pemberton, que era farmacéutico, como habéis contado, era preparar algo que aliviase a sus clientes. Lo que realmente ocurre es que es un farmacéutico que está buscando remedios, como en aquel momento se hacía, de una manera casera, preparado, que atendiera pues a esa necesidad de sus clientes de decir, oye, pues me encuentro mal, que estoy desanimado, no estoy bien. Es decir, estaba buscando algún tipo de estimulante y gracias a esa intención es por lo que fabrica la Coca-Cola después de muchos intentos, como habéis contado también, y con diferentes ingredientes, ¿no? Al final también se habla de que fue una especie de accidente el que le echara agua carbonatada, que al principio no tenía ese componente, ¿no? Y bueno, pues cuando ya dio con esa fórmula definitiva, pues vio que la Coca-Cola funcionaba para lo que él quería, dejaba a sus clientes pues mucho mejor, les estimulaba, les dejaba tranquilos y bueno, pues ahí estuvo el invento, ¿no? El tema del alcohol era poco relevante en aquel momento y realmente lo tuvo en algún momento ya lo que era la fórmula de Coca-Cola en el 86, ya no tenía alcohol. Y otros componentes pues han ido variando con el tiempo, pero bueno, básicamente la fórmula se conserva y es más o menos la misma 130 o 140 años después.
Déjame que hablemos de componentes. Había un cartel en la farmacia de Pemberton que anunciaba, decía algo así como un tónico efectivo para el cerebro y los nervios. Hay teorías que aseguran que en sus orígenes uno de los componentes era la cocaína. Por supuesto, la compañía es algo que ha negado siempre, pero ¿hay algo de cierto en todo esto? ¿Es algo que se haya podido verificar el hecho de que lo llevara o de que no lo llevara al principio?
Bueno, hay una cosa lógica que nos dice que era muy difícil que esto ocurriera, y es que la cocaína, incluso en aquel momento, era un extracto muy difícil de conseguir y muy caro. La Coca-Cola sí llevaba extractos de coca, pero no tiene nada que ver con la cocaína. La cocaína es un derivado en el que hay un proceso de elaboración y, como digo, es carísimo. Entonces, lo que sí llevaba, pero esto lo sabemos, porque los que hemos viajado a Latinoamérica sabemos que la coca es un estimulante hoy en día. Se fabrican chicles, se fabrican pastillas con extracto de coca y sirve precisamente para eso, para estimular a las personas, para despejar. Entonces, clarísimamente no había cocaína, pero sí había extracto de coca.
Entiendo. Félix, ¿podemos afirmar, sin duda equivocarnos, que Pemberton inventó la Coca-Cola, que su nombre ha pasado desapercibido? Historia del refresco, el éxito y los enormes beneficios fueron para este señor, el que era y el que fue alcalde de Atlanta, Asa Kettler, que le compró el negocio, le compró Coca-Cola a los descendientes del farmacéutico Pemberton. La familia de Pemberton, una vez que vende los derechos, ¿eran conscientes de que habían vendido una auténtica mina de oro?
Bueno, realmente la gloria sí fue para Pemberton, quien ha quedado y en todos los sitios figura como inventor y desarrollador de la fórmula de la Coca-Cola es Pemberton. Candler realmente no existe para la gente, ¿no? Nadie le conoce. Es verdad que el negocio fue después creciendo y bueno, se ha convertido en lo que hoy es, ¿no? Es un enorme negocio, una gigantesca marca. Pero realmente sí que hubo gloria para Pemberton. Sí que realmente hubo dinero, pero no tanto al principio, porque efectivamente no fue un gran negocio. Fue un negocio que funcionaba en su farmacia a nivel de un pequeño fármaco. Y es verdad que él sí tuvo una visión de la publicidad, porque a los pocos días de desarrollar la Coca-Cola ya puso el primer anuncio en la prensa. Es decir, el marketing nace con Pemberton, pero es verdad que el desarrollo del negocio vino mucho después, cuando ya se convierte en una bebida y ya después en el siglo XX, pues con toda la expansión internacional, gracias a la guerra mundial. Es decir, la historia de Coca-Cola es muy larga. Pemberton sí ha quedado, digamos, como el inventor, y yo creo que sí se le rinde ese tributo y ese mérito que tiene.
Correcto. Dices que la historia es larga, vamos a seguir contándola. Hay episodios y pasajes realmente genuinos. ¿Hay algo que hace única la Coca-Cola? Es, sin duda alguna, ese sabor genuino que tiene. Es reconocible por todos y solo conocido por unos cuantos. Quiero decir, ¿existe realmente la fórmula secreta de Coca-Cola o esto es solo un mito?
A ver, es una fórmula que efectivamente existe, es una composición que realmente tiene su particularidad, pero es mucho más mito. Es decir, la fórmula de la Coca-Cola, hoy en día, las fórmulas de cualquier producto están todas publicadas, y si ahora mismo miramos una lata o un envase de Coca-Cola, ahí está la fórmula. Es que no hay nada oculto. Es decir, sabemos exactamente cuáles son los ingredientes que se echan y que se mezclan. Yo, de hecho, en mi primera etapa en trabajando en Coca-Cola, de las cuatro que he estado, trabajé en una fábrica, en el Laboratorio de Control de Calidad, y yo asistía a la mezcla y a la fabricación de la Coca-Cola durante mucho tiempo, durante 2 años en esa fábrica. Y al principio, esa curiosidad, lo que te decía es, joder, voy a asistir a esa fórmula secreta, ¿no? Y lo que veías es que se echaba agua, vamos a decir, que el 99% de la Coca-Cola hoy es agua. Una Coca-Cola cero y sin azúcar es 99% agua, y ese 1% eran componentes conocidos, era ácido fosfórico para la acidez, era vainilla para el sabor, era caramelo, una mezcla de caramelo que le da ese color oscuro, el carbónico, es decir, al final no hay nada de secreto en la fórmula de la Coca-Cola. Lo que sí hay, y lo que sí es realmente la fórmula secreta de la Coca-Cola, es la manera de venderlo, es la manera de contarlo y es la manera de promocionar el producto. Ahí estaba realmente el secreto de la fórmula.
Déjame, porque voy a contar una historia que seguramente a muchos oyentes les va a resultar absolutamente original. Para esto nos vamos a ir a Valencia. La Coca-Cola habría nacido en la localidad valenciana de Aielo de Malferit. Y me explico. Tres jóvenes inventan un jarabe muy parecido a la Coca-Cola que hoy todavía se comercializa. Lo curioso de todo esto es que la bebida valenciana se habría creado antes que la Coca-Cola y que les podrían haber robado la idea. ¿La bebida más exitosa del mundo podría ser una copia de este, digamos, licor valenciano?
Bueno, tiene algunas similitudes, pero no solo de este producto valenciano, que es, efectivamente era una idea original de gente de aquellas tierras, ¿no? Tiene muchas similitudes con muchos productos, porque vamos a tener en cuenta que todo el mundo, vamos a decir, conocido, pues en aquel momento desarrollaba diferentes productos, gaseosas. En España, si lo recordamos, a principios del siglo XX había cientos de fábricas de gaseosas, que era la bebida que de alguna forma surtía a la gente, ¿no? Para beber un refresco. Y efectivamente hay un refresco que tiene ciertas similitudes con la Coca-Cola. Yo creo que no fue una copia, yo creo que fue casualidades. Y vuelvo a insistir, el secreto no está tanto en la fórmula, porque de todas las bebidas que han surgido parecidas a la Coca-Cola, pues hay muchas que son muy similares. La propia Pepsi, que surgió unos años más tarde, pocos años más tarde, es una bebida muy similar. Es una bebida que yo he asistido a miles de pruebas ciegas de producto, y prácticamente es cierto que prácticamente la mitad de la gente pues le gusta Pepsi. Es decir, que no estamos hablando de productos tan diferentes. Lo que realmente diferencia y la verdadera fórmula mágica, el verdadero secreto de la Coca-Cola, es su publicidad, es su manera de contar una historia y vender un producto que lo hace realmente diferente.
Sí, de cómo una comunicación puede poner en valor un elemento tan básico donde más del 90% es agua. Bueno, uno de los iconos de Coca-Cola es su botella de vidrio, es decir, a oscuras, prácticamente tacteando esa botella, uno puede llegar a la conclusión de que lo que estoy tocando es una botella de Coca-Cola. Esta fue una creación original. ¿Por qué deciden crear un envase único en todo el mundo?
Pues porque realmente la diferencia no tenía que estar solo en ese producto. La diferencia estaba en el nombre, que es un nombre registrado con una tipografía específica que ha variado, pero que desde el primer momento era muy original. La botella también está patentada, también está registrada, y también se buscaba que tuviera una forma. Bueno, ahí hay mucha mitología también. Se habla de la forma de una mujer, se habla de la forma de una guitarra, se habla de una forma que cualquier ciego que pueda coger, pues puede distinguir en la oscuridad. Incluso, pues se han llegado a intentar hacer, lo que pasa que no se consiguió, pero era muy caro, pero las latas, que hoy es el producto que más se vende de Coca-Cola, el envase que más se vende, se intentó hacer una lata con forma de botella de Coca-Cola, ¿no? Pero bueno, esto ha sido económicamente no poco rentable y al final está abandonado. Pero sí, la botella de Coca-Cola es algo único y es algo que también forma parte de esa imaginería, ¿no? De esa imagen de la marca, que es lo que la distingue, que es lo que la destaca.
Félix, en una de tus respuestas me has asociado el tema de Coca-Cola con la Guerra Mundial y ahora me hablas de con la Segunda Guerra Mundial y ahora me hablas de las latas. ¿Qué pasa? ¿Que Coca-Cola se desarrolla, se populariza precisamente con los soldados norteamericanos que combatían en la Segunda Guerra Mundial?
Sí, el gran éxito y la gran diferencia de Coca-Cola sobre Pepsi es su expansión internacional, y esta se produjo en la Segunda Guerra Mundial. Al principio del siglo era un icono americano. Todos los americanos veían en la Coca-Cola algo pues como la bandera, ¿no? Como las barras y estrellas. Y cuando los ejércitos americanos se extienden por todo el mundo a luchar en la Segunda Guerra Mundial, lo que Coca-Cola hace, a diferencia de Pepsi, y le da una enorme ventaja, es que promete que cualquier soldado americano va a tener en su ración una botella de Coca-Cola allá donde esté. Y lo que hace es desarrollar muchos sistemas de fabricación, incluso llega a montar fábricas en barcos para el Pacífico, y también llega a desarrollar muchas fábricas y llega a acuerdos para instalar fábricas en muchos países del mundo. Y ese es el origen de la gran expansión de Coca-Cola en el mundo. Es decir, la Segunda Guerra Mundial hizo que esas fábricas luego se quedaran y que luego le dieran una ventaja sobre sus competidores.
Bueno, decías que Coca-Cola tiene una gran historia, pues sigamos en el tiempo. Vámonos a los años 50. En marzo de 1953, la Coca-Cola llega a nuestro país después de haber estado prohibida durante durante la Guerra Civil Española. Vamos a situarnos en esa década, la década de los 50. Seat acababa de crear su primer coche en España, el mítico 600. El tabaco rubio empezaba a ser algo cotidiano en nuestras vidas. Aún así, España sin duda seguía siendo un país muy rural, desde luego no se parecía nada a Estados Unidos. ¿Cómo recibimos los españoles hace más de 60 años este símbolo norteamericano? En las ciudades podría triunfar, pero me cuesta trabajo pensar en una señora mayor de un pueblo de Aragón o de Andalucía tomando una Coca-Cola en la década de los 50, ¿no?
Bueno, realmente prohibida no estuvo. Es decir, incluso antes de la Guerra Civil ya hubo intentos de vender, fabricar y comercializar Coca-Cola. Lo que pasa es que la Guerra Civil paró esos intentos y hubo que dejar un tiempo en el que los empresarios pues no se animaron, ¿no? Y al final, en la década de los 50, fue cuando un empresario español, Juan Manuel Sainz de Vicuña, viajó, estudió en el extranjero, en Estados Unidos, y se animó a ser el precursor y el fabricante de la Coca-Cola en España. Lo que hizo fue animar a muchos empresarios españoles, a su vez, para que montaran fábricas, y entonces, durante muchos años, la Coca-Cola ha sido un producto español. Es decir, era un producto producido, fabricado, vendido y comercializado por empresas españolas. Si habremos oído Casvega, Norvega, Survega, Covega, es decir, todas estas fábricas eran 100% capital español. Y entonces lo que hicieron, y realmente el sistema Coca-Cola en España es de un mérito bestial, porque lo que hicieron fue meter en la sociedad la Coca-Cola, pero no como producto, sino como una marca que estaba siempre con ellos, que estaba allá donde tuvieran una necesidad de hacer una fiesta, de celebrar unas fiestas patronales, se metió en el deporte, organizó campeonatos infantiles de todo tipo de deporte, de esquí, de baloncesto, de fútbol. Es decir, Coca-Cola no era una marca más que vendía productos, era alguien integrado en la sociedad. Y de hecho, el fabricante, el representante de Coca-Cola en muchos pueblos, era un personaje, era parte de las fuerzas vivas de ese pueblo, ¿no? Y ese fue también el gran mérito de Coca-Cola, ¿no? De saber organizar, pues organizaba miles de degustaciones, organizaba visitas a las fábricas para que los niños fueran a ver cómo se fabricaba, organizaba campeonatos culturales, los concursos de redacción, concursos de esculturas en la arena, castillas en la nieve. Es decir, era parte del tejido social, y yo creo que ese fue el mérito de esa enorme penetración de Coca-Cola y el éxito que tiene todavía en España, ¿no?
En la actualidad, Coca-Cola está presente en más de 200 países. Además, es la segunda palabra más reconocida del mundo, solo por detrás de OK. aseguran los expertos que una parte de su éxito radica en que cuando compramos una Coca-Cola no solo estamos adquiriendo un refresco, sino que estamos comprando una sensación. Esto es gracias, sin duda alguna, a la publicidad. Sus campañas son emocionantes y nos hacen sentir únicos, dicen los expertos. Un ejemplo fue una de las últimas iniciativas, aquella lata de Coca-Cola donde venía tu nombre impreso en la lata. Félix, para terminar, de las múltiples campañas de comunicación o de publicidad de Coca-Cola, en tu opinión, ¿cuál sería la más icónica?
Bueno, yo creo que la que marcó una época fue la que en el año 1971 hizo que Coca-Cola dejara de hablar de su producto para empezar a hablar de su marca. Dejara de hablar de la bebida para empezar a hablar de los consumidores, ¿no? Y quizás no sé si la recuerda la gente, pero fue una campaña que además sacó un eslogan que era en inglés era It's the Real Thing, en español lo tradujimos aquí como es la chispa de la vida, y era toda una generación de chavales jóvenes que en plena época de Guerra Fría, con la guerra del Vietnam provocando pues miles de muertos cada día, con muchas tensiones, Estados Unidos contra Rusia, la Guerra Fría, los misiles cubanos, es decir, había una enorme tensión en el mundo y Coca-Cola se atrevió a hacer una campaña en la que juntó en una colina en el norte de Italia a gente, a chavales de todas las razas y de todas las nacionalidades, y con una botella de Coca-Cola en la mano los puso a cantar esa canción de al mundo entero quiero dar un mensaje de paz, ¿no? Yo creo que esa fue la campaña que cambió radicalmente la imagen de Coca-Cola y que lo convirtió en una marca icónica y que en aquel momento hizo que a partir de ese momento ya no se hablara tanto en las campañas de Coca-Cola de su producto, sino de sus consumidores, de lo que realmente era relevante para esos consumidores. Ese yo creo que fue el mayor. Luego ha habido muchas campañas de las que hemos hecho, incluso muchas de ellas en España, y que han sido campañas que mundialmente han sido reconocidas y que han volado a todos los países, ¿no? Pero bueno, de todos esos cientos de detalles, yo me quedaría con esta campaña.
Perfecto. Félix Muñoz, te agradezco mucho que hayas contribuido a poner la chispa en el programa. Gracias, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Adolfo. Buenas noches.
Ahora te hablo de un producto que se ha convertido en un clásico de nuestro frigorífico. Pero, ¿sabías que el ketchup tiene orígenes alemanes? Y que hasta la reina Isabel II de Inglaterra lo tiene en su despensa. Te contamos la historia de este sencillo invento que revolucionó la forma de entender la gastronomía.
La familia de Henry Heinz era alemana y fue una de las tantas que emigraron a Estados Unidos, por lo que Henry Heinz nació en Pensilvania. Desde muy joven cultivaba vegetales en su casa y después los vendía a sus vecinos. Su pasión por este producto siguió creciendo y aunque tuvo varios trabajos, cuando cumplió 25 años decidió crear su propia empresa. Su objetivo, vender la salsa de rábano picante que elaboraba su madre, pero no resultó como esperaban y hubo que cerrar.
Henry Heinz está arruinado, pero está decidido a recomponerse y volver a empezar.
Henry no desistía. En 1876 convenció a su hermano para levantar una nueva empresa, F.J. Heinz. Crearía una nueva salsa de tomate diferente a todas. Elaborarían una receta con 5 ingredientes y tomates madurados al sol y la venderían en botellas transparentes para que se apreciara su intenso color.
John, dime, prueba esto. No está mal. No está nada mal.
Por fin.
Podría ser. Bien hecho. Bien hecho.
Esto supuso una gran novedad porque hasta entonces las salsas se vendían en botes opacos para que no se apreciara la baja calidad de los ingredientes.
Andy Massit, miembro del Centro de Historia de Heinz.
En esa época, los fabricantes metían sus productos en barriles o vasijas de barro. A veces usaban vidrio marrón o botellas de cristal verde. No se veía lo que había dentro. Pero él sabía que si la gente podía ver la pureza de su ketchup, lo compraría.
El resultado fue una salsa densa con menos conservantes y envasada en una botella a la que había que dar golpes con la mano. Había nacido el ketchup de tomate. El éxito fue enorme, tanto es así que empezaron a exportar el ketchup a Londres y a comercializarlo en tiendas gourmet. En ese momento Heinz compró las acciones a su hermano y él se quedó al frente de la compañía.
A principios del siglo XX, Heinz se convierte en el fabricante de ketchup de tomate más grande del mundo. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, la escasez de alimentos obligó a que sus productos desaparecieran de las tiendas durante una década. Entonces, desarrollaron las latas de conservas que se calentaban solas para las tropas. Hoy, el ketchup cumple más de 150 años en nuestras cocinas, totalmente rejuvenecido.
Bueno, pues para hablar del ketchup me cito a esta hora de la noche a Alfonso Villarroel. Él es consultor y reconocido cazatalentos. Querido Alfonso, muy buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, acabamos de oírlo. El ketchup no es tan joven como pensábamos. Tiene más de 150 años y su origen está en el catsup, una salsa picante de origen asiático que no incluía el tomate entre sus ingredientes. Esta salsa se servía habitualmente para acompañar el pescado o la carne. ¿Cómo se le ocurre a Heinz la idea de crear su salsa de tomate de color rojo tan intenso?
Probablemente, como muchos de los grandes inventos, surge de la necesidad, ¿no? De la necesidad y del talento para dar salida a productos que a lo mejor caducaban o para asociar más productos que tenía en sus cultivos y así generar un producto nuevo que bajo conserva pudiera ser consumido en más tiempo que cualquier vegetal de caducidad, como sabemos, rápida, ¿no? Posiblemente sea esto.
Heinz no tardaría mucho en expandirse a nivel internacional en los años 20 del pasado siglo. Solo en Reino Unido se llegaron a elaborar 10.000 toneladas de ketchup al año. Conviene no olvidar que estamos hablando de una época donde no había cámaras frigoríficas, ya lo señalabas tú, y en los puestos callejeros se vendía la carne prácticamente putrefacta, que desprendía un desagradable olor. La calidad de los alimentos era habitualmente pésima. De hecho, se comercializaban salsas como el catsup, que era de apio o de nueces, con un color grisáceo, poco apetecible. ¿Tú crees que la apuesta por la calidad fue la fórmula del éxito del ketchup?
Sin duda, un producto que hoy en día está, que llega hasta nuestros días y que está, tiene una penetración en el mercado norteamericano del 97%, es decir, el 97% de las casas en Estados Unidos tienen ketchup. Después de la sal, después del azúcar y después de la pimienta está el ketchup. Algo debió hacer bien este señor de Heinz para que esa calidad haya permanecido hasta ahora, ¿no? Este señor algo ha hecho bien, seguro. Yo creo que la transparencia de los botes que consigue más tarde, antes de 1990 o por ahí, el plástico tan transparente que no era fácil de conseguir y el color rojo intenso es lo que hace que sea más atractivo para cogerlo en el supermercado.
Los ingredientes del ketchup son tomates, ajo, sal, cebolla. Además, experimentó con un conservante natural, con el vinagre, y para contrarrestar el sabor le añadió un poquito de azúcar. Sabiendo cuáles son los ingredientes, vamos a seguir descubriendo curiosidades sobre el ketchup. Por ejemplo, el eslogan es Heinz 57. ¿Esto tiene algún significado? Es decir, ¿este número tiene algún significado?
Pues no está muy claro esto. Hay gente que dice que tiene que ver con que el número favorito de él era el 5 y el favorito de su mujer era el 7, pero vayamos a ver, no es una cosa que esté muy claro. Lo que sí es un fetiche es el pueblo donde nació esta familia, ¿no? Que es el mismo pueblo donde nacieron los abuelos, un pueblo no muy grande de Alemania donde nacieron los abuelos de Trump, que este sí le conocemos más.
Ah, bueno, qué curioso. Y por cierto, lo del número 57 ha dado mucho más de sí, porque parece ser que su localización en el bote responde a algún tipo de explicación, ¿no?
Sí, parece que cuando giras el bote en el ángulo que normalmente solemos ponerlo para extraer lo que hay dentro, ¿no? El ketchup, justo cuando lo inclinas es cuando el 57 coge su posición ideal para ser leído. Pero bueno, esto son no sé si son teorías o son certezas.
Oye, en la actualidad es frecuente que tengamos en la despensa latas de comida, es absolutamente habitual, recurrimos a ella cuando no tenemos tiempo para cocinar, pero siempre no fue de esta manera. A principios del siglo XX, lo hemos oído, era un artículo de lujo, me refiero a la comida en latas. Sí, ¿cómo consiguió Heinz democratizarlo?
Supongo que con las grandes tiradas, es decir, es una compañía que ha sido siempre famosa por buenas y grandes campañas de publicidad, y el hecho de haber conseguido un grandes tiradas, es decir, gran producción, seguro que le permitió abaratar precios y llegar a todo el mundo, como llega esta salsa que está asociada a la propia marca, ¿no?
Fíjate, datos que he leído del ketchup, que se ha convertido, Alfonso, digo, en todo un clásico. Ha viajado hasta el espacio. En los años 90, la NASA probó que el ketchup de Heinz se consumiera en la Estación Espacial Internacional y más allá. La reina Isabel II toma ketchup precisamente de esta marca, forma parte de su despensa. ¿Tú crees que todo esto son maniobras que de alguna manera validan la calidad del producto y que el objetivo al final es, más allá de lo rico que pueda estar, de las enormes capacidades, de la duración, la durabilidad que tiene el producto, son estrategias también de mercado?
Absolutamente. La intuición y capacidad que tiene esta familia cuando empieza a producirlo hace ya bastante más de un siglo, se mantiene hasta ahora. Su innovación es constante, aunque parezca una cosa que ya está inventada, como es, bueno, salsa de tomate con aderezos, con vinagre, con conservante y en un bote. No han dejado de ir. Por ejemplo, es la compañía que fabrica, es la primera compañía que fabrica un bote de plástico reciclable para producto de consumo alimenticio, ¿no? Pues esto van, y son ellos los que tienen el atrevimiento. Son así desde el principio, parece.
Fíjate, incluso el hecho de que el recipiente del ketchup sea transparente para poder ver ese color rojo intenso, no solamente era una demostración de la calidad en aquel momento del producto, sino que lo hace realmente apetecible, ¿verdad?
Bueno, está súper comprobado la gente de lo que llaman el trade marketing, ¿no? La gente que está midiendo estas cosas mucho, esta gente sabe que todo lo que sea transparente se vende mucho más. Todo lo que sea translúcido, según vas dando opacidad al recipiente, aun teniendo el mismo producto dentro, va generando más rechazo por el consumidor. Y haber sido atrevidos hace mucho tiempo a hacerlo transparente, aprovechando un color que es llamativo y siempre es seductor, el rojo, en toda la gama de productos, no solo los alimenticios, pues sin duda es gente lista, ¿no? Es gente que se atreve y acierta, aunque al principio no le saliera bien y tuviera que fusionarse con su hermano para hacer la salsa definitiva.
Correcto, Alfonso, gracias por ayudarme a conocer un poquito más los secretos de esta salsa. Gracias por atenderme, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Ese gallo verde con su inconfundible cresta roja se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del desayuno. Hace más de 100 años, John Kellogg inventó por casualidad los copos de cereales. Nos remontamos a 1880 para conocer su historia.
John y William Kellogg eran los hijos de un fabricante de escobas. Desde muy jóvenes, los hermanos cogerían caminos muy diferentes. John era inteligente y muy persistente. Fue así como consiguió estudiar medicina gracias a una beca y empezó a trabajar en un prestigioso balneario. William dejó muy pronto la escuela para dedicarse a los negocios. Él fue el sucesor de la tienda de su padre. Cuando la pequeña empresa fracasó, William se vio obligado a pedirle ayuda a su hermano.
Así fue como los dos hermanos empezaron a trabajar juntos en este prestigioso centro de Michigan, donde acudían los personajes más importantes de la época para sanar de distintas dolencias y cuidar cuerpo y mente.
Haced todos como yo. Brazos así, abajo, más abajo, así, aguantad y arriba. Muy bien.
Por sus instalaciones pasaron Henry Ford, Thomas Edison o la esposa de Abraham Lincoln. El doctor John era el responsable y el pequeño Will trabajaba como gerente comercial de la empresa.
La alimentación era uno de los pilares básicos del centro y el doctor John Kellogg trabajaba duro para ofrecer alimentos saludables y novedosos. Una mañana de 1894, mientras el doctor preparaba el desayuno a base de trigo, tuvo que abandonar la cocina durante unos minutos. Al regresar, las láminas de trigo que habían elaborado estaban duras. Al intentar trabajar con ellas, se rompieron en mil pedazos. Ante tal catástrofe, solo quedaba una solución. Hornearía los trozos de cereal hasta que quedaran crujientes y los serviría con un vaso de leche.
El éxito fue rotundo. Los pacientes del centro los compraban para seguir con una alimentación saludable en sus casas. Sin embargo, el doctor no quería comercializar su invento más allá del centro. Para él, formaba parte del tratamiento.
Deberíamos vender el cereal. Comercializarlo para hombres, mujeres y niños.
No.
¿Por qué?
Es parte de un régimen cuidadosamente controlado.
Ayudas a todos los pacientes que vienen a verte, pero podrías ayudar a más y ganar una fortuna haciéndolo. No sé, al menos considéralo.
No hay más que hablar.
Finalmente, ante la insistencia de su hermano, John le permitió ampliar el mercado. Will coge entonces las riendas de la compañía. Había nacido Kellogg's. Un siglo después, sus cereales se venden en 180 países de todo el mundo.
Bueno, antes de entrar en la historia, permíteme que te haga una reflexión. En el siglo XXI, cuando nos preocupamos tanto por una alimentación saludable, queremos conocer las propiedades de esos copos de cereales que incluso fueron el desayuno de Neil Armstrong y su tripulación durante su viaje a la Luna. ¿Qué beneficios tiene este alimento para nuestro organismo? Bueno, hemos ido a una experta, a Beatriz Robles. Ella es nutricionista y experta en seguridad alimentaria.
Pues es verdad que hay algunos cereales que tienen un buen valor nutricional, pero es que en el mercado nos podemos encontrar hasta 300 referencias distintas de cereales. Son muy distintos unos cereales que pueden ser integrales casi al 95% con una pequeñísima cantidad de azúcar, que sí que serían recomendables para cualquier desayuno o para el momento del día en que los comamos, y no tienen absolutamente nada que ver con unos cereales que tengan aceites vegetales de mala calidad, que las hay, harinas integrales en una baja proporción y luego mucha harina refinada, que también los hay, y al final, para rematar, azúcares añadidos en altísimas cantidades. Hablamos de que hasta un 25% de algunos cereales pueden ser azúcar, así que tenemos que fijarnos muy bien en la composición, buscar los que tengan el mayor porcentaje de harina integral, y si es posible que no tengan azúcares añadidos, muchísimo mejor.
Bueno, ahí tienes, ese es el mundo de los cereales. Hoy vamos a hablar de la historia de Kellogg's, que es absolutamente apasionante. Me quiero ayudar de Amparo Lobato, ella es directora de comunicación de Kellogg's en España. Amparo, muy buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Hola, muy buenas noches, Adolfo. Encantada de estar con vosotros.
¿Tú desayunas cada mañana con cereales?
Pues sí, la verdad es que sí, y no lo digo por quedar bien. Pero además es que hay tantas variedades, como decía la nutricionista antes, que hay casi un tipo diferente de cereal para cada día, no solo de la semana, del mes.
Déjame que recordemos un poco la historia. Primero conozcamos a los protagonistas. ¿Quién era este señor, Will Keith Kellogg?
Pues mira, para nosotros, las personas que trabajamos en la compañía, que somos más de 30.000 en el mundo, es una fuente de inspiración, porque fue un gran pionero, un gran innovador y sobre todo un gran filántropo. Y un pionero en muchos sentidos, porque muchas de las cosas que hoy parece que se han puesto de moda, ya él las utilizaba. El primer paquete de cornflakes ya se hizo con cartón reciclado.
Vamos a remontarnos. Año 1894, Will trabajaba en la intendencia de un hospital liderado por su hermano John. Una noche, como hemos oído, dejó hirviendo una olla con trigo dentro del horno. Al día siguiente, al tostarlo, obtuvieron unos copos ligeros y además crujientes. ¿Este podría ser el origen de los primeros copos de cereales?
Sí, de hecho, a raíz de ahí creció este producto, hasta que en solo 10 años después había 44 empresas que ya elaboraban este tipo de productos, los cornflakes originales.
Años después, ya en 1906, nace la primera hornada de los cornflakes de Kellogg's, un alimento saludable con un gran sabor en el desayuno. ¿Llegó a popularizarse rápido en la sociedad americana el desayuno con cereales?
Muy rápido. Y de hecho esa era la intención, tanto del hermano doctor John como de William Keith, el fundador de la compañía. Ellos querían darle la oportunidad a los americanos, en este caso, de modificar sus hábitos en el desayuno para tener una opción más saludable que la que tenían. Entonces se popularizó de forma masiva en tan solo 10 años. Como decía, ya había 44 empresas que elaboraban.
Y dos personalidades tan diferentes, un científico médico, el otro con una gran visión como emprendedor. ¿Cómo era la relación entre hermanos?
Pues al principio, como habéis contado, empezaron trabajando juntos, el hermano pequeño, el hermano mayor, que eran parte de una familia mucho más amplia, eran siete hermanos, pero debido a estos roces del negocio, como suele pasar en muchas familias, pues acabaron peleándose. Y la verdad es que pasaron casi el resto de su vida peleándose en los tribunales, precisamente por la patente de los cereales.
Fíjate que decías tú lo adelantados a su tiempo, hace más de un siglo, cuando la publicidad no era la herramienta fundamental que es hoy en la actualidad, Will Kellogg's se dio cuenta de que los anuncios debían ir dirigidos a sus posibles compradores, que en ese momento eran las amas de casa. Por eso invirtió en publicitarse en revistas femeninas. Tampoco podemos olvidar que fue la primera compañía en anunciarse en la plaza neoyorquina de Times Square y que cuando se dieron cuenta de que los peques, los niños, podían convertirse en sus mejores consumidores, decidieron introducir muñequitos dentro de las cajas. Ahora, en pleno siglo XXI, esto no es novedoso, la publicidad dirigida a tu público objetivo, pero claro, si lo extrapolamos al siglo XIX, resulta toda una genialidad. Estamos ante una empresa pionera, sin duda alguna, en estrategia publicitaria, ¿no?
Bueno, pionera en estrategia publicitaria, ya has dicho varios ejemplos, pero también pionera a la hora de adaptar y de formular las recetas de los productos dedicadas a públicos concretos. De hecho, en 1923, Kellogg's fue la primera empresa que contrata a una nutricionista, la doctora Mary Barber, para desarrollar unas recetas adecuadas a los diferentes tipos de población, diferentes alimentos adecuados a diferentes dietas.
Hay quien puede pensar que en la relación de esos dos hermanos, el médico era el bueno, el empresario era el malo. Lejos de eso, cuento una anécdota. Un día, el contable le dijo a Will, al hermano no médico, que era ya un millonario, le respondió que de ninguna manera. Y le dijo que jamás en ninguna etapa de mi vida, dijo él, aspiré a ser rico. Tengo la esperanza de que con mis bienes pueda ayudar a muchas personas. ¿Will era un hombre solidario?
Más que solidario. Yo creo que fue un hombre que, sobre todo en las últimas etapas de su vida, se dedicó a los demás. Y eso es algo que ha imprimido el carácter de la empresa y que seguimos llevando hoy dentro de nuestros valores. Porque gran parte de los beneficios de Kellogg's Company se siguen dedicando hoy en día a fines sociales. William Kidd se jubiló en 1929, siendo presidente de la compañía. Inmediatamente después, en 1930, en plena crisis, la Gran Depresión que empezó en Estados Unidos, creó la Fundación William Kidd Kellogg, que es una entidad filantrópica enorme. De hecho, es la segunda más grande de Estados Unidos, después de la de Bill Gates, que tantos conocemos. Lleva su nombre y hoy en día es... De hecho, la principal propietaria de Kellogg's Company son entidades que se gestionan y son legalmente diferentes, son dos entidades que poco tienen que ver, salvo que esta fundación es propietaria de un alto porcentaje de las acciones de la compañía y, por tanto, de los beneficios de la compañía se siguen destinando a fines sociales.
Perfecto, sí, tenía constancia de eso. Amparo, gracias por atenderme a estas horas. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Su nombre resulta impronunciable y su invento convive con nosotros, no sé, en el baño, en la cocina y hasta en nuestra habitación. Te cuento ahora cómo Ingvar Kamprad supo aprovechar unos ahorros y crear el gran imperio IKEA.
IKEA es sueca, como su fundador. Ingvar Kamprad nació en 1926 en el sur de Suecia, donde esos años había pocos recursos económicos. Estas condiciones despertaron el instinto del pequeño Ingvar, que con solo 10 años ya vendía bolígrafos y marcos de foto entre el vecindario.
Cuando cumplió 17 años, supo invertir los pequeños ahorros que le dio su padre por sus buenas notas. Con ese dinero compró muebles a sus vecinos que luego vendería a precios asequibles por catálogo. De esta forma, sus productos llegarían a las ciudades más lejanas de su pueblo natal.
Los muebles eran tan baratos que algunos clientes dudaban de su calidad. Ingvar Kamprad supo darle la vuelta a este inconveniente. Así que en 1943 convirtió un antiguo taller de su pueblo en una exposición abierta al público. Cualquiera podría visitarla y probar los artículos antes de comprarlos. Había nacido IKEA.
Durante su juventud, el creador de IKEA sintió cierta simpatía por el partido nazi, algo que achacó a la admiración de su abuela hacia Hitler. Un episodio que él calificó como el mayor error de su vida. De hecho, no dudó en escribir una carta a sus trabajadores pidiéndoles perdón.
Y mientras IKEA iba creciendo, la vida de su fundador no cambiaba. Fue un hombre muy austero, no viajaba en business y tampoco se hospedaba en grandes hoteles. Condujo su viejo coche hasta que ya no pudo darle más uso y, según contó él mismo, siempre vestía ropa de segunda mano.
A pesar de que su fortuna llegó a superar los 60.000 millones de euros, fijó su residencia en Suiza. Dicen que para evitar los altos impuestos de su país. Falleció en 2018 a los 91 años. Hoy, el logo de IKEA es inconfundible. Sin embargo, ha sido rojo, marrón, negro y hasta granate. En la actualidad, IKEA comparte los colores con los de la bandera de Suecia.
Bueno, si nos estás oyendo desde casa, detente por un instante y mira a tu alrededor. Seguro que ves más de un artículo de IKEA. Bueno, para hablar de un invento tan sencillo y a la vez tan genial, quiero saludar a Nacho Somalo. Él es director del Máster en Branding y Estrategia de Marca de OBS Business School. Querido Nacho, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches. Muchas gracias.
Muy buenas noches. Para entender IKEA debemos comprender primero a su creador, a este señor, Ingvar Kamprad. Él crece de una forma muy austera en una tierra con pocos recursos económicos, donde siendo un niño empieza a vender artículos de muy poco valor. ¿Tú tienes la impresión de que ya de pequeño tenía la aptitud necesaria para los negocios?
Hombre, yo creo que sin duda es así, ¿no? Porque además una trayectoria de este estilo, donde ya desde pequeñito, pues a su nivel y dentro de sus posibilidades, pues estaba haciendo negocios, indudablemente muestra un espíritu emprendedor y un instinto para los negocios espectacular, ¿no? Para mí no me cabe duda.
Ese era un hombre muy ahorrador, no gastaba en grandes lujos, lo hemos oído. Llegó a ser, fíjate, una de las 500 personas más ricas del mundo, según la revista Forbes, y sin embargo un día contó en una entrevista que se cortaba el pelo cuando viajaba a países subdesarrollados porque era más económico. Además del amor al dinero, ¿era un hombre excéntrico?
Bueno, no he tenido el placer de conocerle personalmente y al final siempre dudas un poquito dónde está el punto de verdad y dónde está el punto de leyenda, o que él mismo, digamos, creó en torno a su figura para fortalecer precisamente la marca de IKEA. No obstante, indudablemente lo era, ¿no? Y desde mi punto de vista, vamos, un hombre obsesionado por los costes que le llevó a una filosofía de hacer negocios o de hacer productos de muchísimo éxito en el mundo.
Ahora que conocemos un poquito más a este empresario, vamos, si te parece, a descubrir algunas curiosidades de este gran invento. ¿De dónde viene el nombre de IKEA? ¿Qué significa exactamente?
Bueno, a ver, si no recuerdo mal, porque aquí mi memoria me puede fallar, desde luego las dos primeras letras son las iniciales de su nombre y apellido, y luego las dos siguientes son del área de Suecia donde viven, que no recuerdo exactamente el nombre.
Todos los nombres que vemos en los artículos de IKEA y que somos incapaces de aprendernos, ¿son inventados o tienen algún significado?
Lo tienen. La verdad es que es difícil, para claro, estamos acostumbrados a que para nosotros sean impronunciables y totalmente sin sentido, pero realmente para los suecos tienen mucho sentido, porque son zonas, lugares, lagos, pueblos, bueno, de Suecia todo, ¿no? Es una empresa muy sueca en todos los sentidos.
Entiendo. IKEA, desde luego, estarás de acuerdo conmigo que no se entiende sin su catálogo. En la actualidad, la tirada del catálogo supera los 200 millones de ejemplares. Se edita en 29 idiomas diferentes. ¿En qué momento se encontraba IKEA cuando se crea el catálogo? Y, sobre todo, ¿cómo ha evolucionado la publicación a lo largo de estos años?
Bueno, se dice que el catálogo de IKEA es el medio de comunicación con más difusión del mundo. La verdad es que no he hecho la comparación, pero indudablemente por ahí andará, ¿no? 200 millones de ejemplares es una barbaridad, ¿no? 29 idiomas. Hay muy pocos que pueden presumir de tener un medio de comunicación con ese alcance tan descomunal. Y lo cierto es que el catálogo de IKEA no es solamente un catálogo para comprar, sino que es una fuente de inspiración de diseño, una fuente de inspiración de decoración para millones de personas en el mundo. Por lo tanto, es más allá de una, digamos, una palanca de venta que todo el mundo vemos, es indudablemente una potentísima herramienta de creación de marca en torno a IKEA. Y la verdad es que le ha funcionado muy bien.
Déjame que te cuente datos. IKEA sin duda revolucionó el mundo del mueble. A España, por ejemplo, llegó en el año 1996. Desde entonces nuestras casas se han llenado de artículos de IKEA. La curiosidad, ¿dónde está la fórmula del éxito? Porque es cierto que los muebles son económicos, pero hoy en día esa oferta no es única de IKEA. Es decir, encontramos en grandes superficies artículos de calidad, precios bastante similares. Además, en el caso de IKEA, esos muebles tenemos que montarlo nosotros. Hay gente que nunca ha cogido un destornillador y aún así compra en IKEA. ¿Qué nos atrae de IKEA? ¿Dónde está el secreto de esta fórmula?
Yo creo que en el caso de IKEA hay una combinación, o sea, hay lo que llamamos en el mundo de las marcas value for money, ¿no? Un precio muy competitivo para un producto de diseño, ¿no? Un producto atractivo. Todos conocemos y estamos hartos de ver, como decías al principio, ¿no?, en nuestras propias casas y en multitud de sitios, en productos, muebles, complementos de IKEA que podemos reconocer fácilmente, además. Y esto no solamente es porque son baratos, hay algo más, ¿no? Aparte de la mística de montarlo, ¿no?, que por un lado es una maldición cuando te toca hacerlo, y yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez, pero por otro lado también tiene ese aspecto lúdico que se le une y que es parte, yo creo, de la mística.
Y cuando compramos algo en IKEA, por ejemplo, una gran mesa, lo que nos llevamos a casa es un paquete plano que cabe en nuestro coche, algo que en su momento fue absolutamente innovador. ¿Cómo surge esta idea y cuál es el motivo, no sé, de que los muebles no se empaqueten en cajas con más volumen?
Bueno, esto sí que tiene una explicación clarísima, ¿no? Hay una obsesión, ¿no?, que está en parte en esa forma de ver la vida del fundador, ¿no?, que impregna por completo la cultura de IKEA, ¿no? Esa obsesión por el bajo coste, esa obsesión por gastar el dinero de forma inteligente, le lleva a una optimización máxima también de la logística. Y por eso todos los paquetes de IKEA están extraordinariamente pensados para que su volumetría sea la estrictamente necesaria, la menor posible. Dentro del diseño del mueble está incluido de forma muy relevante el cómo va a ser empaquetado y condiciona el cómo se construye y cómo se desarrolla. Por lo tanto, esa filosofía que parece, digamos, o sea, hay una cosa que en la mentalidad de esta gente tan brillante está muy clara, ¿no? Y es un céntimo importa, ¿no? Cuando un céntimo lo multiplicas por miles de millones, bueno, quizás exagera un poquito, cientos de millones, pues ese céntimo tiene valor, ¿no? Y sin ninguna duda, en cada decisión que hay en un producto de IKEA, en cada una, hay un esfuerzo por sacar el máximo valor del dinero.
Querido Nacho, gracias por atenderme a estas horas. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias y a vuestra disposición para lo que queráis.
No tenemos tiempo para más. Hemos consumido nuestro tiempo. Pero tienes el firme compromiso de que volvemos en 7 días. Naturalmente, si te apetece. Gracias una semana más por estar ahí. Que tengas una feliz semana. Hasta dentro de 7 días. Adiós. Best of life.